Estamos con Marcelo Nisiman, que es nuestro invitado del día de hoy. Músico argentino, bandoneonista, compositor. ¿Cuánto hace que estás en Alemania, Marcelo?
Bueno, estoy hace ya casi 15 años, ¿no? Me fui en el 98.
¿Y qué cambió desde que te fuiste hasta hoy, digamos? ¿Con qué cabeza te fuiste y qué resultó de aquello que pensabas y qué fue para otro lado totalmente?
Bueno, yo creo que cuando me fui, espero seguir así, tenía mucha imaginación. O sea que pensé que era una cosa y era otra totalmente diferente. O sea que todo lo que yo me imaginaba no era, digámoslo así. Era un poco, pero descubrí todo era muy diferente.
Trata de desarrollarlo.
Quizás vuelvo un poquito a lo que decía antes. Yo venía muy influenciado por la vida acá de Buenos Aires. Y yo creo que pensaba que las cosas eran como en Buenos Aires y cómo nos imaginamos en Buenos Aires, que es Europa. Y fue muy diferente todo eso. Empezando obviamente por el lenguaje, la cultura, la manera de relacionarse con los
músicos.
¿Hablabas
alemán o yiddish por lo menos?
No, llegué
no, pues el yiddish puede ser un rebusque, ¿no?
Sí, no. Primero yo pasé un año y medio en París y después me fui a Suiza, a Basilea. Ahí estudié en el Conservatorio de Basilea, composición, y llegué a Basilea sin saber una sola palabra en alemán. Así que cuando me acuerdo el primer día fue realmente una situación, era como estar
contra una pared.
Sí, en el cono de silencio me sentía, sí, y me hablaban y las clases eran en alemán y era música compleja, sea en alemán o no sea en alemán, así que tuve que tener mucha paciencia y tuvieron que tener mucha paciencia conmigo también, me imagino, la gente.
¿Y eso cómo se tradujo en la música que hacías o en el músico que querías ser y en la música que haces hoy o el músico que sos hoy?
Bueno, Cuando entré en Basilea, al conservatorio, yo comencé estudiando con y fue mi último maestro de composición, que entonces toda la música que analizábamos y los alumnos y todo el ambiente era un ambiente muy de, digamos, si se puede llamar, de música contemporánea, sobre todo sí, música, entiendo. Claro, alemana. La cuestión es que yo pensé que iba para ese lado y evidentemente me estaba equivocando y fue tan así que una vez en un concierto en Suecia, donde tuve la oportunidad de escribir toda la música del programa, había entre esas obras algunos arreglos de tango que yo venía haciendo y que hice para esa ocasión, y también una obra mía. Y esa obra, yo ahí quise poner todo lo que pensaba que tenía que poner. Y cuando se la hago escuchar a mi maestro, me miró con un rayo láser, así como que me quería matarme y cuando le hice escuchar las cosas que hacía con el tango, ahí empezó a sonreír. Y me dijo, bueno, lo primero no, lo segundo sí.
Qué curioso, okay. Es la anécdota de Piazzolla con Nadia Boulanger, en algún sentido, ¿no?
Sí, fue en un sentido Nadia Boulanger, pero más germánico fue todo. más duro, más directo, así, no fue tan poético todo. Fue un
momento. Hay que ver cómo fue lo de Nadia Boulanger con Piazzolla.
Sí, ¿no? Claro, eso hay que preguntarle bien a Fisherman ahí. Y sí, así que fue así tal cual lo cuento. Y eso, al principio yo salí muy enojado de esa clase, me acuerdo, enojado con todo, con el maestro, conmigo, todo. Todo. Después se me pasó y entendí que me hizo un gran favor.
Ahora, había, digamos, en algún punto digo que se repite, y ahora vamos a hablar un poco de Piazzolla porque sé que tuvo que ver con tu vida también, pero esta suerte de berretín, de salirse de la música propia en algún punto, pero al mismo tiempo tocar un instrumento como el bandoneón tan íntimamente ligado. Pues si uno estudia piano, parece ser un instrumento más neutro, si cabe, ¿no? Pero cuando uno estudia bandoneón, suena tango hasta que toque Bach, ¿no? Parecería eso.
Sí,
y sin embargo, es como una pelea ahí entre.
Sí, bueno, digamos, el bandoneón es, digamos, el sonido del tango y de Buenos Aires. O sea que uno ya lo identifica con eso. Y la manera de tocar, creo que tiene uno que se aprende acá, hace que el fraseo y todo, mismo si uno, o me sucede a mí, si toco una obra de Bach en el bandoneón, siempre hay como algo de tango ahí que está, que quizás en otro instrumento quizás no sería así, en el piano o tocar en violín Bach quizás no suene tan a tango. Entonces son cosas que uno conoce y que uno identifica como sonido. De todas maneras, no hay que olvidarse que si así el bandoneón se desarrolló acá en Buenos Aires, sigue siendo un instrumento alemán. Y eso yo lo noté cuando empecé a estudiar el lenguaje alemán, tiene mucha similitud con el teclado del bandoneón. que parece un lenguaje que es quizás lógico, pero no es para nada lógico. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en español decimos la luna, que es femenino, y en alemán la luna es neutral, por ejemplo.
Claro, las cosas o los objetos son neutrales.
Claro, o el sol, que es masculino, y en alemán el sol es femenino. Entonces, y esas cosas me hacen siempre pensar en el bandoneón.
¿Y cuál es la situación que haces?
Que es muy caótico.
Ah, por el teclado.
Sí, ¿sí? Que no tiene relación lógica, hay que aprenderlo. Eso como el teclado del bandoneón. Se aprende o no se aprende. Y el teclado del bandoneón se aprende o no se aprende. Es decir, se aprende sobre todo de chiquito y no te ayuda ni mirar el teclado, no te ayuda a agarrarte de nada, no hay lógica para nada. Entonces eso me parecía siempre muy, muy alemán.
Sin embargo, es un idioma, por otro lado, que está construido con bastante lógica, ¿no? La construcción de las palabras y las derivadas,
sí,
y
todas esas cosas. Sí, o quizás con bastante, ¿cómo decirlo? Con una gramática y un orden muy, muy,
muy
claro,
estricto, claro,
muy
sí.
Estricto, pero también con mucha poesía, porque es un idioma tan antiguo y tan completo que es realmente el bandoneón, pienso que representa muy bien la cultura alemana.
Le acabo de dar a Guillermo un disco que trajiste. ¿Qué es eso que vamos a escuchar ahora?
Es un disco nuevo que va a salir el año que viene, que grabamos en Italia para un sello holandés. Y ese sello holandés se dedica a diferentes compositores. Cada producción que hace se dedica a un compositor. Me tocó a mí, y por suerte, así que grabamos con un grupo de músicos de Europa, nos reunimos en Italia 3 días y grabamos todo el CD con obras mías.
¿Es una orquesta? ¿Es un grupo de cámara? ¿Cómo es?
Sí, es un grupo de cámara. Es básicamente un quinteto, pero también hay obras que grabamos en trío, guitarra, bandoneón, contrabajo, también con una cantante barroca fenomenal, Romina Basso, que grabamos una obra de Purcell. Así que hay de todo en ese CD, hay una mezcla de todo.
¿Y esto que elegimos particularmente qué era?
Y lo que vamos a escuchar se llama Hombre Tango.
Marcelo Nisiman. Thank you.
De Marcelo Nisinman, Hombre Tango, por el Marcelo Nisinman y su quinteto del disco, que también tiene el mismo nombre, Hombre Tango.
Marcelo Nisinman, nuestro invitado de hoy, pero antes tenemos ahí un mensajito.
Sí, un agradecimiento, como hacen muchos de los oyentes que tienen la suerte de salir sorteados. Federico de Palermo agradece al programa Así de Simple por las entradas para ver la semana pasada, el fin de semana, al Mono Fontana en el Club de Música. La pasó muy bien y saluda a todos los de este programa.
Bueno, muchas gracias. Yo mencionaba hace un rato a Astor Piazzolla. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar por primera vez tu nombre, era el ahijado de Astor Piazzolla, el sucesor de Astor Piazzolla.
Me tiraron
y
con
tuvo,
eso,
sí. Claro, no sé si eso fue bueno, fue malo, pero funcionabas, o sea, contamos un poco por ahí para quien no está tan en tema de los bandoneonistas, hubo toda una camada de bandoneonistas muy importante post Piazzolla, de una generación posterior, ¿no? Pinelli, Marconi, Pane, ¿quién más me estoy olvidando? Mederos.
Claro.
Y alguno se me está escapando, que fueron muy importantes, pero de algún modo fueron hijos musicales de Piazzolla, claramente, no discípulos, sino hijos musicales. Sin embargo, cuando murió Piazzolla aparecía tu nombre dando vueltas, como que incluso llegaste a tocar con el quinteto, si no me acuerdo mal, en ese momento, de los músicos de Astor. ¿Cuánto eras el discípulo, era fantasía de nosotros los periodistas en ese momento?
Bueno, sí, creo que hay mucho de fantasía en eso, y había mucho de fantasía. Por otro lado, para ponerlo bien en su lugar, yo creo, lo que yo pienso es que él fue mi padrino artístico, eso que es diferente, ¿no? Es decir, él me ayudó mucho a, por ejemplo, él contactó a mi primer maestro de composición, Guillermo. Entonces, él me ayudó en todo lo que él pudo en ese momento para darle el rumbo a donde él pensaba que yo tenía que seguir con la música, sobre todo con la composición. Después con el bandoneón.
Piazzolla no tuvo alumnos.
Claro, no tuvo
nunca
alumnos.
Nunca dio clases.
No tuvo alumnos. Y no tenía ni tiempo y no creo que no tuviese.
Creo que tuviera
paciencia sobre todo.
Por sobre todo.
Claro, claro. O sea que eso. Bueno, son cosas a veces que pueden pasar acá y que me imagino que la gente. Está un poquito acostumbrada a ver quién es el próximo caudillo o el próximo sucesor. Son un poco cosas culturales. Yo me llevó tiempo también darme cuenta de que yo no tenía mucho que ver con eso. Sí, tenía que ver, obviamente, con el bandoneón y con haberlo conocido y con todo lo que lo admiro y amo su música, que es la música de Buenos Aires también. Pero después yo seguí mi vida, que creo que es y fue muy diferente.
Es diferente. Inclusive has grabado muchas veces o varias veces tangos clásicos.
Sí.
Incluso más tangos clásicos que músicas de Piazzolla.
Sí. Sí, porque
digo tangos clásicos, me refiero de los 50 para atrás, ¿no? De los años 50 para atrás.
Claro, claro. Bueno, todo es arte y todo es música, inclusive la música de Piazzolla, obviamente que es tango. O sea que hay que conocerla bien y es una tradición el tango también arreglarla. O sea que me metí con todas las cosas, con las cosas viejas, con las cosas más nuevas, con María de Buenos Aires, que la arreglé toda nuevamente. Y bueno, es parte, como decía, de una tradición en el tango que es muy fuerte. Algunos quizás piensen hoy que esa música hay que dejarla como intacta, como pensaban que la música tradicional del tango había que dejarla intacta. Yo pienso todo el contrario, yo sigo con la tradición del tango, que es no dejar esa música intacta. Tiene que estar fresca y es bueno que se arregle toda la música del tango, la tradicional y la de Piazzolla inclusive, ¿no?
Hace pocos días salió publicado un reportaje a Rodolfo Mederos, que siempre es compulsionante con sus declaraciones. Sí. Me parece que ofrece un tema interesante para la discusión. Voy a tratar de recordarlo. Él dijo algo así como que el tango era una obra terminada y que pretender seguir adelante con el tango era como repintar un cuadro que estaba colgado en un museo, ya estaba terminado, en todo caso quedaba a seguir disfrutándolo. Lo puso, me parece, al tango una suerte de pieza de museo, ¿no? Lo traduzco yo, sobre el que se podía reiterar lo conocido, dar vueltas alrededor de lo conocido, pero que como lenguaje estaba agotado. ¿Cuánto coincidís, cuánto no con eso?
Yo creo que uno cuando opina en general, uno habla más de uno mismo que de las cosas que uno piensa que está hablando. O sea que y en el caso de Mederos, eso se hace muy obvio. Volviendo un poquito para atrás, él había dicho antes como que el tango o se había muerto o se estaba muriendo.
Sí, él viene con esta idea hace mucho tiempo.
Sí, claro. Sí. Eso fue anterior, unos años anteriores. Sí. Yo en ese momento pensé cosas un poco irónicas. Un poco horribles. y digo, ¿qué le estará pasando? Después yo me enteré que él no estaba bien en esa época.
Sí, tuvo problemas de salud muy serios.
Entonces, por eso vuelvo. Yo creo que es delicado el asunto de analizar y hablar en general sobre un género que es tan vasto y con tanta gente, con tanta historia. Y a mí pienso que si él habla del mismo, lo que él dice me parece correcto. Si él habla del tango, ahí yo creo que habría que olvidarse de uno mismo y analizar.
Yo no lo decía con intención de polemizar particularmente con Mederos, sino con la idea, ¿no? Si realmente es un género. Los géneros a veces terminan, digamos. No,
yo no coincido porque el tango es la música de Buenos Aires y eso sería decir como que Buenos Aires se terminó. Como que Buenos Aires es una pieza de museo y Buenos Aires dista tanto de ser una pieza de museo porque inclusive las cosas que se debieran conservar las cambian o se cambian o cambian de lugar, cambian los nombres de las calles y cambia todo constantemente. Es una locura Buenos Aires, o sea que
nada... No llegamos a ser Nueva York en ese sentido, que cambia mucho más vertiginosamente.
Claro, pero es una ciudad vertiginosa y creo que ese cambio yo estoy seguro que se refleja en la música.
Marcelo Nisiman es el invitado que está acompañándonos en el día de hoy. Vamos a ir a un disco que creo que es de las, no sé, vos me vas a corregir, de las últimas cosas, que un disco que se llama Desvíos.
Sí, sí, tiene algunos años ya. Ese disco Desvíos lo hice junto a Carlos Traffic, que es un poeta, a gran actor argentino, vive en Ámsterdam y tiene una locura fantástica. Y entonces hicimos todo este CD juntos, él hizo obviamente las letras y yo hice la música, y bueno, quizás esto se trata de la música nada más.
Es como una obra integral.
Sí, exactamente.
Que se llama Subterráneos, la obra se llama Desvíos.
Claro.
Y lo que vamos a escuchar es uno de los números, la introducción, Subterráneos de Buenos Aires.
Así es.
Porque Buenos Aires está siempre ahí.
Claro.
Thank you.
Marcelo Nisinman, Subterráneos de Buenos Aires, introducción de Desvíos, por la versión de Marcelo Nisinman y Carlos Traffic, por Marcelo Nisinman y su grupo.